Miqueas capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de animarte, porque la aflicción es temporal. Anímate, porque la aflicción es temporal. Aquí Miqueas nos da esta profecía en un tiempo bastante difícil. Nos dice Miqueas 1, versículo 1, que es durante el tiempo de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y el mensaje que trae es en contra Samaria y en contra Jerusalén, lo cual lo aplica a todo Israel. Aunque en ese tiempo es el reino dividido del norte del sur, pero aún así el mensaje es para todos, es para todas las tribus de Israel, porque necesitan arrepentirse. Necesitan volverse a Dios, necesitan buscar a Dios de todo corazón y no con hipocresía, y no con engaño, no con maldad, no decir una cosa y hacer otra, sino realmente poner en práctica los mandamientos de Dios, obedecer a Dios, servirle de corazón, vivir para Él. Y entonces Miqueas trae un mensaje bastante difícil de aceptar para un pueblo que quiere persistir en su maldad, que quiere hacer lo que quiere, seguir sus propios planes. No quiere obedecer a Dios, no quiere vivir para Él, no quiere hacer lo que es recto ni justo, porque no le conviene, porque no va a aumentar riquezas, sí, o de una manera tan fácil si lo hace con el trabajo duro y honesto. Y entonces hacen todo lo posible para aprovecharse de los demás, toda clase de engaños, toda clase de maldades, toda clase de fraude, toda clase de sobornos y de egoísmo, ¿no? Pensando en sí mismos en vez de poner a Dios primero y vivir para Él. Y entonces el mensaje que trae Miqueas, que viene directamente de Dios, por ello en Miqueas 1:1 dice: ¡Palabra de Jehová! Esto es palabra divina, esto tiene autoridad divina, es palabra de Dios que está comunicando a su pueblo. Y entonces vemos como Dios les va a castigar por su maldad. Ellos le han rechazado y lo que necesitan es un buen castigo para que se den cuenta de su necesidad de Dios, que se den cuenta de sus fallos, que se den cuenta de sus errores y que corrijan sus caminos, que se mantengan rectos en el camino de Dios y que no se desvíen hacia la idolatría, hacia los placeres malévolos. Y entonces el mensaje de Miqueas es: mira, Dios va a mandar castigo. Jerusalén va a ser arrasada, Samaria va a ser arrasada, ¿no? Vais a ser llevados en cautiverio, y es porque Dios está cumpliendo su palabra. Al desobedecerle, él ya os dijo, en Deuteronomio 28, si desobedecéis, os voy a maldecir. Y eso es lo que va a acontecer, porque han desobedecido a Dios, no le han obedecido, y por ello Dios no les va a bendecir hasta que les castigue. Primero viene la aflicción, pero Dios no los deja desamparados, sino que Él es fiel y provee un libertador y provee esperanza. Y por ello, después de describir lo que Dios va a hacer y cómo va a traer este juicio en estos primeros tres capítulos de Miqueas, en el capítulo 4 cambia la escena, enfocándose en el reinado del libertador, en el reinado del Mesías, que viene y va a gobernar con juicio, va a garantizar la paz, va a haber prosperidad y su reino va a ser eterno, su reino va a ser sobre todas las naciones. Y entonces, viendo la esperanza que hay para aquellos que son de fe, la esperanza que hay para aquellos que viven para Dios, y aún en medio de la aflicción, sabiendo que Dios lo tiene todo controlado, Y que Dios, en su plan, Él va a liberar, Él va a redimir y rescatar. Y viene un día cuando Él va a reunir a su pueblo. Y de la manera que habla de ellos es como que recoge a sus ovejas, aquellos que se han descarriado, y las reúne de todas las partes donde han estado, en todo ese sufrimiento en el cual se van a encontrar en el cautiverio. Y aún el sufrimiento que están padeciendo los rectos y los justos en ese momento, por toda la opresión y por toda la maldad, Dios los va a reunir y los va a bendecir y va a proveer este Salvador. Y por ello, cuando consideramos nuestra aflicción, tenemos que recordar que Dios lo tiene todo controlado. Y tenemos que recordar que esta aflicción es muy temporal, porque Dios lo tiene todo controlado y Él va a proveer salvación a tiempo. Entonces, quiero leer aquí Miqueas 5, del versículo 1 al versículo 4. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¡Anímate! ¡Anímate! Porque la aflicción es temporal. Porque si notáis, empieza aquí este texto ahí en versículo 1, mostrando una grave aflicción, porque cuando venga el enemigo y ponga sitio alrededor de la ciudad, pues van a sufrir. Va a haber aflicción, e incluso su rey va a sufrir. Pero viene un tiempo cuando Dios va a levantar al Señor de Israel. Cuando Él va a mandar al Mesías, que nos dice versículo 2, que viene de Belén, Belén Efrata. Y nos dice al final del versículo 2 que es desde los días de la eternidad. Esto no es una persona normal. Esto es alguien que es eterno. Y solamente Dios es eterno. Entonces está refiriéndose al Dios encarnado. Y luego sabemos que Mateo lo aplica directamente a Jesús como el Mesías. Y entonces, después de tanta aflicción, ¡hay esperanza! Porque viene el Mesías. ¡Hay esperanza! Porque viene la luz. Y entonces ahí es cuando viene y nos dice versículo 4 que va a apacentar, va a reinar y va a haber seguridad y se va a engrandecer. Por eso puedes animarte en medio de la aflicción. Ahora aquí en versículo 1, en Miqueas 5, versículo 1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahora, lo que hay que recordar es que esto es una profecía, ¿vale? En el momento de Miqueas, los que tienen el poder es Asiria, en ese momento. Pero ya ha estado hablando sobre el cautiverio de Babilonia. Y entonces, cuando se refiere aquí a este sitio, que alrededor de la ciudad, cuando llega este gran ejército, ¿a quién se refiere? Y eso es lo que los comentaristas... Algunos tienen una discusión. ¿Se refiere al sitio de Asiria bajo Senaquerib? ¿O se refiere al sitio de Babilonia bajo Nabucodonosor. Porque en tiempo de Miqueas, Babilonia aún no tiene poder. Está muy, muy lejano su poder. Entonces, aquí vemos el mensaje de Miqueas, donde ya en capítulo 4, versículo 10, ya ha mencionado a Babilonia. Cuando dice, llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos, dando a entender que sí va a venir el cautiverio. Si vais a sufrir, si va a venir el enemigo o va a capturar la ciudad, la va a arrasar, vais a ser llevados hasta Babilonia, vais a sufrir, pero desde allí te va a librar Dios. Desde allí te va a rescatar porque es su plan. Por eso en versículo 12, en Miqueas 4, 12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era, y dando a entender que aún esa aflicción, Dios lo tiene todo controlado. Aún esa cautividad, Dios lo tiene todo controlado. Y no hay que temer. Es el plan de Dios. Porque los enemigos de Dios no pueden hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Y aún el pueblo de Dios no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y viendo el plan de Dios, como Él castiga a su pueblo porque ha dicho que lo haría si desobedecían. Y está cumpliendo su palabra. Y entonces aquí, si recordáis, el texto ahí en 2 de Crónicas 32, del versículo 10 al 19, 2 de Crónicas 32, versículo 10, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿no? Porque si este pasaje se refiere a ese sitio de Asiria, o cuando Asiria hace el sitio en Jerusalén, bajo Senaquerib, sería ahí en 2 Crónicas 32, versículo 10. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios, y contra su siervo Ezequías. Y además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén. Y bueno, continuó el pasaje. Pero eso es 2 de Crónicas 32, del 10 al 19. Y entonces ahí se refiere, ese es el texto del sitio de Asiria bajo Senaquerib. Y en Isaías llama a Asiria vara y báculo de mi furor, en mano he puesto mi ira, nos dice Isaías 10, versículo 5. Vemos como Isaías habla de Asiria como una vara. Entonces, algunos comentaristas por eso dicen que quizás aquí se está refiriendo al sitio de Asiria, donde rodea a Israel, los asirios, para atacarles. Pero si recordáis, porque Ezequías y el pueblo se humillan delante de Dios, Dios provee salvación y quita del medio ese gran ejército de Asiria. Y también mata a Senaquerib. Entonces, realmente es más probable que se refiera al sitio de Babilonia bajo Nabucodonosor, ¿Qué ocurre después? Lo vemos en Segundo de Reyes 25, del 1 al 2. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Eso es Segundo de Reyes 25, del 1 al 2. Y saltando al versículo 7 del Segundo de Reyes 25, versículo 7, dice, degollaron, pudieron conquistar la ciudad, y dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo cual, si notáis el pasaje aquí en Miqueas 5, versículo 1, por eso seguramente menciona esa idea de con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Porque aquí en Miqueas 5, versículo 1 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, de la misma manera que los caldeos hieren a Sedequías, el rey, en la mejilla, incluso van más allá, porque le sacan los ojos y le atan con cadenas. Aún el profeta Jeremías también lo menciona, en Jeremías 52, del 10 al 11, Jeremías 52, versículo 10, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá, no obstante al rey de Babilonia, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió, ¿no? Entonces esa expresión aquí en Miqueas 5, versículo 1, están sitiados y la vara va a herir la mejilla del juez o del gobernador, del rey, en ese momento de Israel. Pues lo más probable es que se refiera al sitio de Babilonia bajo Nabucodonosor, cuando lo conquistan y hieren la mejilla de Sedequías. Y esa frase se refiere a una humillación total, por no poder defenderte. Y te pegan en la mejilla y te hieren la mejilla y no te puedes defender. Y así es como se encontraba el pueblo de Dios, porque Yahweh les había abandonado. Porque ellos le habían abandonado a él. El pasaje paralelo, ahí en 2 de Crónicas 36, nos lo describe. 2 de Crónicas 36, del versículo 11 al 21. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron en iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Eso es segundo de Crónicas 36, del 11 al 21, donde describe esa destrucción de Jerusalén, del templo, esa conquista y ese cautiverio del pueblo de Israel, lo cual está anunciando aquí Miqueas. Y entonces, viendo esa situación tan desesperada, donde aquí hay un rey que es muy débil, ¿no? Porque le van a herir la mejilla y no va a poder defenderse. Le van a conquistar y no va a tener poder para hacer absolutamente nada. Pero, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está haciendo un contraste muy grande entre estos dos reyes. El rey débil humano, que no tiene poder ni siquiera para defenderse a sí mismo, y el rey mesiánico poderoso, porque él es el Señor, él es el que es desde la eternidad, y él es el que va a estar, y nos dice el versículo 4, va a apacentar con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces este rey tiene poder, este rey es el Mesías. Amén. Y ahí menciona, dice, pero tú, Belén Efrata, y ese término Efrata puede que se refiera a otro nombre, que significa otro nombre para Belén, puede que sea un distrito en donde se encuentra Belén, o también podría ser el nombre de un clan de allí. Aún en Rut capítulo 1, versículo 2, menciona los nombres, dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, los nombres de sus hijos Mahalón y Kelión, Efrateos de Belén, de Judá. Entonces a veces la llama Belén de Judá también. Pero aquí menciona este lugar porque es un sitio insignificante, pero es el sitio de donde era David, si recordáis. Y el Mesías es hijo de David, descendiente de David. En 1 Samuel 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá. Eso es 1 Samuel 17, versículo 12. Dice, cuyo nombre era Isaí. Luego en Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Mencionando un descendiente especial que va a salir de la descendencia de David, lo del tronco de Isaí. Y este rey que menciona aquí, porque aquí en Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Ahora, este señor del que menciona aquí se está refiriendo al Mesías, al ungido de Dios, al que va a traer salvación, al que va a reinar. Porque aún en el Nuevo Testamento, en Juan 7, 42, dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahí mismo aplicando este texto al Mesías, que realmente se refiere al Mesías. Eso es Juan 7, versículo versículo 42, donde ellos mismos están aplicando ese pasaje al Mesías. Aquí el pasaje de Miqueas 5, versículo 2. Aún hay que recordar que en Mateo 1, versículo 1, empieza con la genealogía de un hijo de David, que es especial. Porque nos dice Mateo 1, 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aún Mateo capítulo 2, del 1 al 6, aplica este pasaje de Miqueas 5, versículo 2, aquí en Mateo 2, del 1 al 6, dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? No, ellos le identifican como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces reúne a los eruditos, a aquellos que conocen la ley de Dios, y le preguntan, y ellos usan este pasaje de Miqueas 5, versículo 2, para identificar el lugar de donde tenía que nacer. Y por eso Herodes les pregunta, porque Herodes no es rey de los judíos. Y entonces les pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? Esto es Mateo 2, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ahora usan el texto de Miqueas, dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces ahí mismo vemos como de un lugar insignificante, como Belén, Belén de Judá, vemos que de un lugar insignificante nacerá el rey más importante. Y es el descendiente de David que reinará eternamente, como Dios al establecer pacto con David, él se lo promete, ahí en 2 Samuel 7. Del 8 al 16, segundo de Samuel 7, versículos 8. Y esto es después que David le quiere construir una casa a Dios y Dios le dice, mira, eres un hombre de guerra, no te puedo permitir que tú lo hagas, pero un descendiente tuyo, un hijo tuyo lo hará. Pero porque tú has deseado construirme una casa a mí, yo te voy a construir una casa a ti. Y en segundo de Samuel 7, versículo 8, dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto es 2 Samuel 7, ahora versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es 2 Samuel 7, del 8 al 16, donde vemos ese pacto de Dios con David, donde le va a construir una casa. Un descendiente de él va a reinar para siempre, refiriéndose al Mesías. Luego en Salmo 89, versículo 35 al 34, dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo, Selá. Eso es Salmo 89, del 35 al 37. Y entonces, este descendiente de que aquí profetiza Miqueas, en Miqueas 5, versículo 2, se refiere al Mesías. Y su origen es desde la eternidad. Porque nos dice al final del versículo 2, bueno, después que menciona que va a salir de ahí de Belén, dice: de ti saldrá el que será Señor en Israel. El rey, este rey poderoso, este el ungido de Dios. Dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí está enfatizando de dónde viene, ¿no? Es desde el principio, desde la eternidad. Lo que está enfatizando es su preexistencia, porque es Dios encarnado. Aún el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, del 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, menciona al Verbo de Dios, que tiene la misma esencia, la misma naturaleza. ¡Es Dios! Amen. Y saltando al versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Y por ello, su nombre, Emmanuel. Como nos dice Mateo 1, del 22 al 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque Dios, que habita desde la eternidad, ¿no?, él se encarna y vemos el Mesías, Dios encarnado, el Cristo, el ungido de Dios, lo cual las Escrituras nos lo identifican como Jesús de Nazaret, el Cristo. Y él es el rey, ¿no? Y por ello, aún Isaías, en capítulo 9, del 6 al 7, enfatiza la deidad y la eternidad del rey. Porque en Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿No? Y vemos estas cualidades reunidas en este rey. Es un niño nacido, pero al mismo tiempo es rey, y los nombres que le dan solamente se pueden atribuir a Dios. Entonces, Dios encarnado, y él es el que reina, y él es el que se sienta sobre el trono de David, que es el descendiente de David, del cual las profecías anuncian de antemano, es el Mesías. Por ahí enfatiza la deidad y la eternidad del rey, que es el Señor de Israel. Volviendo aquí a Miqueas 5, versículo 2, dice: de mí saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en versículo 3, esto es Miqueas 5, 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y entonces está considerando la situación presente en la que se encuentra Israel en su rechazo de Dios. Y porque Israel ha abandonado a Dios, Dios les va a castigar y les va a abandonar durante un tiempo hasta que venga el Mesías. Dice, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y es el plan de Dios es castigar a su pueblo antes de librarles. Y Dios les va a abandonar durante un tiempo corto en las manos de sus enemigos, pero Él va a enviar al libertador. Libertador que vendrá de Belén. Porque es Él el Mesías, que viene a reinar. Y por ello podemos gozarnos y animarnos de que la aflicción solo es temporal. Porque el reinado del Mesías viene. Y este niño que va a nacer, porque aquí nos menciona hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, eso es Miqueas 5, versículo 3, nos lo ilumina Isaías 7, versículo 14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios, que significa Dios con nosotros. Eso es Isaías 7, versículo 14. Entonces, aquel que va a nacer, ¿no? Está hablando del Mesías, ¿no? Que aún para Miqueas es futuro. Para nosotros ya la Escritura nos identifica quién es, que es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y entonces algunos comentaristas hacen la pregunta, ¿quién es el que va a dar a luz? Porque hay varias posibilidades, algunos piensan que se refiere directamente a la madre, o sea, a María. Hay otros que piensan que se refiere al lugar de donde viene, porque estaba enfatizando Belén. O también puede ser la nación de donde viene, o el pueblo elegido de Dios, que es Israel. Pero entonces, va a dar a luz, y dice, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y simplemente mencionando una comunidad de fe que va a recibir al Mesías, porque los hermanos son el remanente fiel, y ese remanente fiel va a retornar, va a ser restaurado, va a haber unidad, en vez de tanta división que había, va a haber unidad y va a ser restaurada. Y es por el reinado de paz, es por el rey mesiánico que gobierna con autoridad. Y por ello en versículo 4 dice, y él estará. Ese término estará, en el lenguaje original es la idea de afirmar, ¿no? Él está firme, él recibe el reino, él tiene esa autoridad y poder de rey. Él estará y apacentará con poder. Con poder de Jehová. Ese término traducido apacentará se refiere a pastorear el rebaño de ovejas. Entonces aquí se está refiriendo a el buen pastor. El pastor que rescata. El pastor que reúne, que restaura. El pastor que protege y ayuda y fortalece. Y lo hace con el poder de Dios. Porque es Dios. Y por ello dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y por ello morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y mencionando el buen pastor, tenemos al profeta Jeremías, en Jeremías 23, del 3 al 6. Jeremías 23, del 3 al 6. Dice, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso es Jeremías 23, del 3 al 6, donde vemos cómo el buen pastor va a reunir las ovejas. Aún en Jeremías 31, del 7 al 14, Jeremías 31, versículo 7. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán allá, acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, de decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y se afirmará, perdón, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Eso es Jeremías 31, del 7 al 14, viendo a Dios reuniendo a su pueblo como hace un pastor a sus ovejas. Vemos que los apacienta, como menciona aquí Miqueas 5, versículo 4. Entonces, él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, mencionando aquí el Mesías que reina con poder, reina con justicia. Él guarda la ley de Dios a perfección, y él cuida a sus siervos, y su reino es sobre todas las naciones. Nos menciona Salmo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Eso es Salmo 22, versículo 28. O Salmo 72, versículo 8. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso es Salmo 72, versículo 8. O en Zacarías 14, versículo 9. Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso es Zacarías 14, versículo 9. Mencionando ahí el reino universal, no, de Dios, el reino universal del Mesías. En Salmo 146, versículo 10. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. En Daniel 7, versículo 14. Y se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, versículo 14. Y Apocalipsis 11, versículo 15. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, enfatizando ese reino universal y eternal, este reino engrandecido, este rey engrandecido. Dice, hasta los fines, volviendo aquí a Miqueas 5, versículo 4, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y por ello el pueblo de Dios vivirá seguro, por la protección del rey justo, por la protección del rey mesiánico. Y por ello puedes animarte, porque la aflicción es temporal. Todos los problemas, toda la aflicción, toda la opresión, todo el pecado que nos rodea, toda la maldad, todo lo que ocurre de día en día en este mundo tan oscuro y perverso, es temporal. Y viene el día en que el rey mesiánico gobernará sobre todo y eternamente. Y por ello debes de animarte, porque la aflicción es temporal. Vamos a terminar en oración.